De la municipalidad se generó el proyecto de ordenanza que están evaluando los concejales en distintas comisiones sobre la realidad que se vive en Pergamino, que se la quiere ordenar, que tiene que ver justamente con las fiestas clandestinas. Estoy en diálogo con el titular, Karim Deeb. ¿Qué tal, Karim? ¿Cómo estás?
Hola Gustavo, buenas tardes, todo bien, espero que usted también.
Bueno, contanos un poco cuáles son los instrumentos legales, administrativos, que has pensado como para entrar en una especie de regulación, porque sé que el espíritu no es prohibir, pero bueno, ¿en qué camino entonces podemos transitar?
El primer paso de ese camino es la decisión, que tampoco es una gran decisión. Nosotros entendimos que es un tema tan particular y que en cada momento, digamos, en el territorio, genera tantas dudas, tantas discusiones, tantas complicaciones, sobre todo también o fundamentalmente para la gente municipal. Entendimos entonces que esas particularidades que tiene el tema, o la problemática o la situación, merecía una regulación independiente. Justamente que ayude a clarificar y que a su vez sea integral, abarcando todos los casos. Hasta el día de hoy, en este municipio y muchos otros, lo que se hace es detectar, cuando se detecta una fiesta clandestina, se trata de conseguir evidencia en el expediente administrativo que se va formando en el juzgado de falta, de que se hizo con fin de lucro. Entonces, a partir de esa contratación, fáctica, se aplica la contravención, que es vieja, que está en el Código Municipal de Falta hace mucho tiempo, de que se hace un evento sin la habilitación municipal. Bueno, esto empieza a generar que no, que sí, que cobré, que no cobré, que no publiqué, que no vino, que es mi casa, que no es mi casa, que lo alquilo, que lo alquilo, que puedo, que no puedo. Bueno, entonces, a partir de ahí, estas complicaciones que yo te decía, que tiene trabajar la temática en el territorio, en el inmueble mismo, por decirlo más precisamente, nos llevó a nosotros a darle un tratamiento específico a través de este proyecto de ordenanza, y a partir de ahí, teniendo en cuenta todos estos años en los que hemos estado varios funcionarios atrás de este tema y participando bueno, en las denuncias previas, cuando un vecino te cuenta que ponen gazebo, que están armando estructuras para parlantes, que están trayendo barras y demás, bueno. A partir de esa experiencia, a partir de la experiencia de cuando te avisan, cuando ya está se está ejecutando, lo que cuentan los inspectores cuando van, lo que le dicen, lo que no le dicen, lo que pueden contestar, lo que no pueden contestar, pues todo eso nos sirvió para proyectar una ordenanza que se dedica, como vos bien dijiste, a regular esta temática y, como toda regulación, a prever las sanciones para los casos de incumplimiento.
Bien, ¿cuáles son esas sanciones previstas y cómo se conceptualiza, o sea, qué características tiene que tener una fiesta clandestina para determinarla como tal?
Bueno, la primera característica es el fin de lucro, digamos, organizarla, no digo para ganar plata, pero sí para cubrir los costos, o dicho de otro modo, cobrándole a los asistentes. Es decir, una fiesta familiar, una fiesta particular, privada, todos entendemos que no requeriría. Bueno, primero que no está abierta al público en general, y segundo que no requeriría de grandes invitaciones, y mucho menos cobrar la resta, a menos que se haga ahí en el momento de la fiesta un reparto, como solemos hacer cuando vamos a una peña con amigos y demás. Entonces, el primer punto es cuando hay un fin de lucro, o al menos cuando hay el cobro de un ingreso, y ese ingreso es abierto al público, es decir, aquel que paga tiene derecho a entrar. Esa es la primer gran condición, que es lo primero que se fijan los inspectores para determinar si es una fiesta familiar o de estas clandestinas. Lo segundo, a mi gusto personal, es la cantidad de gente y el nivel de riesgo. Es decir, cuando yo tengo un evento que puede no haber cobrado a nadie porque soy millonario, pero no tomé ningún recaudo, y junto 200 personas, y permito que amigos traigan amigos de amigos de amigos, personas que yo como organizador o como dueño del inmueble no conozco, y pongo música, y tengo la pileta, y permito que tomen alcohol, y que se metan a la pileta, ese nivel de riesgo yo funcionario, lo tengo que reducir, deseo, creo que tendremos que reducir, y estaría dentro de la casuística regulada por el proyecto. Está, no estaría. Y el otro caso es cuando una persona o una empresa, pero generalmente una persona, compra un terreno, hace una pileta, hace una casita y la empieza a alquilar para eventos familiares, sí, familiares, pero que les cobra. Bueno, eso también yo entiendo que hay que impedirlo, no tanto porque tiene un fin de lucro, que sí lo tiene, sino porque yo no puedo permitir como Estado o municipal que una familia humilde, trabajadora, que no conoce estos temas, alquile un inmueble para un cumpleaños de 15, un cumpleaños de 8, de 10 años, donde van chicos, con pileta en verano, a una persona que no tiene ningún recaudo porque no pasó por la municipalidad a cumplir con lo que las municipalidades, que esto prácticamente es provincial, tienen previsto para estos casos. Entonces, eso también está prohibido. Es decir, si el inspector va, si esta ordenanza entra en vigencia, el inspector va, pregunta usted qué hace acá, el hombre no va a poder contestarle que es dueño ni inquilino porque no va a poder presentarle la evidencia documental correspondiente, entonces dirá, la alquilé, la pagué, bueno, eso va a estar prohibido y va a estar sancionado. Esa persona que lo hace, que la usa, por haber pagado, y la persona, el dueño, que es el que cobra por dejarlo usar. Esos son los tres casos que abarca el proyecto, y entro quizá a lo que vos me vas a preguntar, porque te conozco, soy inteligente, bueno, ¿cómo jugamos con la fiesta familiar? Bueno, la fiesta familiar tiene una aclaración, el proyecto va a tener una aclaración, eso es lo que me plantearon los concejales, que no lo habían visto tan claro, me pareció muy bien, y por supuesto que lo tomé con mucho humildad y con muy buena onda, decir, bueno, aclarar que las fiestas familiares en tu casa propia o en la casa que alquilás para vivir o para pasar el verano estarían exentas estarían afuera de este régimen. Pero bueno, se va a dar ahí una zona gris que podría estar determinada por la cantidad de personas.
Claro, y cuando se produce una fiesta que supera el límite de la cantidad de personas, ¿ya hay que iniciar como un expediente de habilitación o de permiso?
Cuando se dan las condiciones de las condiciones parecidas a una fiesta clandestina, es decir, a la noche, a la madrugada, con alcohol, con conservadoras, con uso de pileta, con música, con DJ, y sí,
claro.
El umbral, seguramente lo están discutiendo los concejales, pero va a ser la cantidad de personas. En derecho penal existe lo que se llama dosimetría de punibilidad, es decir, es muy común que haya delitos que lo son a partir de tal umbral, lo que se llama dosimetría de punibilidad. El típico caso de dosimetría de punibilidad es la evasión tributaria, es decir, esa evasión, bueno, yo hace mucho lo que no veo eso, pero creo que esa evasión a partir de los 2 millones de pesos, que podría ser a partir de los 20 millones, lo que elija el legislador. En este caso, la dosimetría de la sanción estaría dada, vamos a ver cómo sale aprobado el proyecto en la cantidad de personas, exactamente.
Correcto. ¿Multas que pueden llegar a 4 millones de pesos?
No, arrancan en 4 millones de pesos.
Ah.
Arrancan en 1.000 módulos, hasta 5.000 módulos, y después ideamos dos agravantes, que son cuando en la fiesta sancionada hay pileta y cuando hizo la fiesta a pesar de haber sido intimado horas antes o días antes a que no la haga. Porque como te conté, en la práctica, cuando nosotros nos enteramos de que la están armando, vamos y a través de un acta de contratación dejamos constancia de quién es el organizador o quién está a cargo de ese lugar, y dejamos constancia que no se puede hacer fiestas privadas sin la habitación municipal.
Yeah.
Esa persona o ese inmueble, las personas que están en ese inmueble, que recibieron ese acta de notificación, si después a la noche o a la noche siguiente, cuando la tienen previsto y la llevan a cabo, la sanción económica de multa aún puede llegar hasta los 7.000, 8.000 módulos.
Ajá. Y Karim, en el caso de una fiesta común, que más o menos encuadra en algo normal, pero que de pronto transgrede uno de los puntos del código de faltas, que es el de colocar aparatología sonora de altísimo volumen y supera los decibeles permitidos, ¿Eso sigue con el viejo código o también va a estar inserto en esto?
No, no, si no, si esa fiesta, de acuerdo a lo que se contrató y a la evidencia que se recolectó, no está abarcada por lo que sería esta ordenanza, si se aprueba, le quedaría como una especie de residuo, entonces se usaría de corresponder la ordenanza de ruidos molestos que sanciona, como vos bien dijiste, los ruidos molestos.
Perfecto, perfecto. Ahora quedó en manos de las últimas comisiones que lo analizan.
Yo no estoy muy entusiasmado, me hicieron varios planteos, muchos muy atinentes, creo que es un debate muy lindo de ver. Creo que hay que ajustar ahí un poquito, bueno, yo mañana le prometí que me iba a dedicar a ajustar un poquito la parte esta de dejar a salvo las fiestas familiares, que es uno de los planteos que me hicieron. Me parece que va a salir algo muy superador a lo que presentamos, digamos, muy parecido, pero con mejorado gracias al trabajo de los 20 concejales que este tipo de temas suelen leerlo y les gusta, y o sea, algunos resulta novedoso, pero termina siendo entretenido y útil, y bueno, cada uno pasa su aporte.
Como le...
la multa, si me permitís, me dice Gustavo, contarte lo siguiente. Hay muchas de estas fiestas donde se gana mucha plata.
Claro.
Es lo que nos cuentan.
Claro.
Entonces, si yo pongo un módulo vale 4.550. Si yo pongo una multa de 500 pesos por 4.550, no soy bueno, pero da más o menos 200.000 pesos, si no me equivoco. Obviamente que van a hacer la fiesta y van a pagar la multa.
Claro.
Porque siempre van a seguir ganando plata.
Claro.
Entonces, esto de la regulación específica para esta temática te permite, por ejemplo, tener multas, pisos de multas muy altos, de modo tal que sea disuasivo. ¿No?
Claro, sí, rigor impositivo.
Las normas prohibitivas, viste, vos lo sabés, tienen dos objetivos, sancionar al responsable, pero dar un mensaje al resto de que si haces lo mismo, te van a aplicar la misma sanción. Entonces eso es disuasivo, lo que se conoce como prevención especial, sanciono al autor, en este caso, contravencionalmente responsable, y tiene una prevención general que el mensaje que da la sentencia condenatoria al resto, que lo va a tener que pensar tres o cuatro veces de cometer el mismo hecho, para, si lo comete, le va a quedar la sanción. Eso es lo que es la prevención general.
En otras ocasiones, como antecedentes...
Es alto, si no, no previene nada.
Claro.
Decime, sí, perdón.
Hubo antecedentes que se detectaron, creo que una o dos actas, en problemas anteriores, de veranos anteriores, en las que se determinó que se presentaba como persona a cargo el hijo menor de la familia. Primero, que era menor, y segundo, que tenía, entre comillas, la connivencia del padre de que se hiciera esa fiesta. Ahí la responsabilidad, ¿cómo se delimita?
Bueno, otra novedad que tiene el proyecto es la corresponsabilidad o los solidariamente responsables para el pago de la multa. El proyecto considera responsable de la misma contravención y, por lo tanto, solidarios para pagar la multa. Recordémosle a la gente que una deuda solidaria quiere decir que cualquiera de los deudos, que el acreedor, en este caso el Estado Municipal, que es el que impuso la sanción, le puede cobrar a cualquiera el total de la deuda. Después entre ellos que se maten, para ver cómo se reparten. Pero la deuda solidaria es esa, ¿está bien? Una solidaridad típica es el garante cuando vamos a Pardo o a Megatone, que sacamos el objeto en crédito y firmamos un garante. Bueno, esa empresa le puede cobrar a cualquiera de los dos el total de la deuda. Después entre ellos se arreglarán privadamente. ¿Está bien? Bien. El proyecto también prevé la solidaridad en el pago de la multa al titular registral del inmueble, al propietario del inmueble, si no es titular registral, pero damos con la prueba de que es el propietario, al inquilino del inmueble, si es que está viviendo ahí, por ejemplo, hace 5 años porque le alquila al dueño, al organizador, y agregamos también una novedad linda que es al que coadyuva a la promoción de la fiesta clandestina. Esto para prever aquellos que promocionan en sus cuentas de redes sociales una fiesta clandestina, porque la mayoría lo hace a cambio de una comisión cuando llevan gente o cuando venden muchas entradas.
Claro.
Esta es otra novedad que tiene el proyecto y que en tu ejemplo estaría resuelto de ese modo. Bueno, el menor organiza, lo anoto como organizador, pero tengo también al padre, si le juega falta cuando arma el expediente, tiene que pedir un informe de quién es el dueño coincide el apellido, sabemos que es el padre del menor, y también va a ser multado junto con el menor en el caso que el menor se pueda...
Ustedes son, en otras ocasiones labraron algunas actas con inspectores que llegaron, digamos, con las manos en la masa porque se había hecho un trabajo de seguimiento de redes sociales y descubrieron que uno de los usuarios de las redes sociales estaba armando la fiesta. Entonces le cayeron los inspectores y ahí se produjo el desalojo, el labrado del acta, etcétera, etcétera. ¿Ustedes en esta ordenanza incluyen el seguimiento preventivo de redes?
Sí, sí, ese es un trabajo que se puede hacer sin que la ordenanza lo autorice. Es un trabajo que se puede hacer con la propia competencia de las áreas que tiene esa temática. Por ejemplo, el personal de habilitación tranquilamente puede o recibir información y a partir de esa información extenderla con su propia investigación, o puede por moto propio tener la costumbre de ir viendo en las épocas que se tiran a hacer esta fiesta, que se está promoviendo y que no. La verdad que la ordenanza puntualmente eso no lo habilita, pero lo se puede hacer sin que la ordenanza...
Claro, claro. Actuando preventivamente. Exactamente, exactamente. Bueno, me queda la última, Karim. Te robo 2 minutos para preguntarte. Bueno, se aprobó el presupuesto y el área tuya...
Sí. No, te quería contar que creo que un poco te lo dije, pero para decirlo más entendible. Nosotros trabajamos de dos maneras. Cuando nos enteramos, vamos y notificamos. Pero a su vez, cuando ya nos damos cuenta que no la van a deshacer, cuando podemos, por la cantidad de trabajadores, de vehículos de freno, con ayuda de la policía, vamos y nos instalamos en la puerta de la Casa Quinta, ponerle que sea una Casa Quinta, entonces eso hace que la mayoría se dé la vuelta y se le frustre.
Claro, ¿bien? Claro, correcto.
Ahora, a veces eso no se puede lograr porque no te enteraste o porque pasaron otras cosas en la ciudad y no tenés esa posibilidad de ir entre 3-4 vehículos y 4-5 con policía.
Claro.
Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es, como habíamos hablado, ya está hecha, se llama a un vecino, bueno, vas y ahí tocas timbre, bueno, empieza toda esta discusión, que en mi casa, que no en mi casa, bueno. En ese caso, como acabamos de contarlo, el inspector contará lo que constató en el talonario de contratación y de infracción, lo eleva al juzgado, luego tomará alguna medida más que le permita la ordenanza, como esta de ver si hay publicación en red y demás, y después tiene que tomar la decisión en la sentencia.
Muy detallado la explicación de esta ordenanza, que parece que viene con consenso, viene con alguna corrección, modificación, aportes de los concejales. Esta realidad había que abordarla. Me parece muy bien que haya encuadre legal, digamos, desde el punto de vista de la herramienta que tenemos en un municipio, según la carta, que es una ordenanza. Me queda solamente desprendido del presupuesto aprobado en el Consejo Deliberante que hay una especie de rejerarquización presupuestaria del área tuya. O sea, vas a recibir un lindo porcentaje para el 2025.
No lo tengo yo de ese modo. ¿Por qué decís?
No, digo, me parece que en la comparación con el año pasado, no sé si en términos nominales de plata, pero en términos de porcentaje de la torta, me parece que vas a recibir más que el año pasado de presupuesto.
Mira, mi área, cuando asumí yo, que sería el segundo mandato de Martínez, el tercero, me desprendieron 3 áreas que hay que mantener, que son el cementerio, la terminal y el parque municipal. A partir de ahí quedó un área prácticamente muy administrativa, entiéndase, licencia de conducir, habilitaciones, me voy a abrir alguna, pero no importa. La asesoría letrada, mesa de entradas, la OMIC, son todas áreas muy, muy administrativas. O sea que esto que vos estás diciendo es muy probable que sea así, no digo que no, pero seguramente tiene que ver con la Subsecretaría de Asuntos Rurales, que es así, es una subsecretaría de territorio, de campo, y sí maneja temáticas que necesitan de herramienta y de insumos, así que es muy probable que lo que vos me decís tenga que ver con un refuerzo de ese área para salir a mejorar la intervención en los pueblos y en los caminos rurales.
En las localidades, claro. Bueno, Karim, muchísimas gracias, como siempre, por estos minutos con nuestro tiempo.
Bueno, al contrario, un placer, como siempre. Y nos vemos, felicidades para todos, que nos cuidemos todos mucho y que la patria esté cada semana y cada mes mejor.
Gracias, Karim, muy amable.
Adiós.
Cada vez más argentinos buscan comprar un auto para refugiarse de la inflación, pero se encuentran con una gran barrera.